Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Así suena el nuevo Mini 100% eléctrico. Y así suena si lo conduces tú. Mini 100% eléctrico desde 250 euros al mes. En 47 cuotas, entrada 7.800 euros. Cuota final 16.192,92 euros. DAE 3,36%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ojalá sea así, pero hoy hemos conocido, ya lo anunciábamos antes del verano, la posibilidad de público en el circuito Ricardo Tormo en los grandes premios, que no va a haber uno, va a haber dos, van a haber dos. El circuito Ricardo Tormo de Cheste podría tener público en las gradas en la segunda de las dos citas del Mundial de Motociclismo que va a coger nuestro circuito en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Sí, eso sí, obviamente si Sanidad lo permite. 8 de noviembre sin público y el 15 de noviembre se permitiría la entrada de los aficionados. Esto es lo que hoy se ha adelantado y veremos si hay posibilidad o no. Elabora, eso sí, el Ricardo Tormo está elaborando ahora un protocolo para admitir público en este Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Hablaremos de ello, por supuesto que sí. El plan Renove suma más de 110.000 operaciones, pero el mercado va a caer un 32% este año. Demanda añadida de 28.000 matriculaciones que superarán las 56.000 hasta final de año, el 25%, 5 puntos más, incluso que ha obtenido o que obtuvo en su momento el plan PIBE. Faconauto prevé que el ejercicio cierre con una caída del 32%, que serán las ventas en torno a 850.000. Están con nosotros David y Diego. Hola, David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Muy bien.
¿Sí?
Sí. La verdad es que no nos podemos quejar.
Entonces, no te quejes.
¿No?
No te quejes.
¿Lo dejamos ahí?
¿Nos quejamos a lo largo del programa de algo?
Pero sí que me quejo de una cosa.
A ver, cómo sigue. Yo sabía yo que...
Hemos abierto la puerta.
Ya veo. Ya.
La ambición europea a la hora de descarbonizar nuestra vida, nuestra economía, nuestros edificios...
Sí.
Y la falta, yo creo que de ambición y de realmente creer en el proyecto... que tenemos con ciertos políticos o ciertas tendencias políticas en España.
Sí.
Entonces, vamos a ver.
¿Y eso qué quiere decir? Que
vamos a tener un invitado que conoce muy bien la realidad española, conoce muy bien la realidad europea, es uno de los referentes a nivel...
El vehículo eléctrico se energética. Sitúa como un instrumento de atención para la recuperación de la economía. ¿Quién lo iba a pensar eso?
Pues sí, porque va a cambiar todo. Lo único que hay que hacer, yo creo que tenemos referentes en Europa que nos marcan el camino... Y en muchas cosas tendríamos que copiar, adaptarlas a la realidad española, pero copiar.
Bueno, oye, y hablando de copiar, ¿tú copiabas en los exámenes? ¿Has copiado alguna vez?
Alguna vez.
Diego, que ha hecho trampa de Diego.
Perdona, y que tire la piedra al que nunca lo haya hecho.
¿Y utilizabas chuletas estas? Okay. Sí, lo creo, ¿no?
Generalmente, ¿sabes lo que me ocurría? Las usaba poco, porque cuando me decía la chuleta, aprendía ahí.
Ah, ya.
Y no me hacía falta.
Pues mira, a mí me han pasado una chuleta. Esa es la que tengo aquí. Hay una chuleta aquí que dice Yamaha Tri-City 300. Tal cual. Es que voy a hacer una foto y voy a pasar.
Chuletón.
Esto es un chuletón. Y el chuletón de que no ha hecho la chuleta es Quique Martí. Hola, Quique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes. Quique Martí, nuestro experto en el mundo de la motocicleta.
Ahí se demuestra de los tres quién copiaba más.
Esto es...
Es chuleta modelo ISO 9001.
Tremendo la información. Además, manuscrita. No crea que ni siquiera por ordenador. Toma, Yamaha Tri-City 300 y punto. Ya está. No hay
la
más,
próxima
no hay
vez, Quique, sobra. Se lo escribes en un bolivic ahí en el cantito.
Exacto, madre que mía. Le tienes que dar la vuelta, es verdad, no me acuerdo.
Madre
de eso.
Mía. ¿Qué pandilla somos? Vamos a darle el banderazo de salida. Fíjate, doy el banderazo de salida y le pongo esta música porque ahora tenemos con nosotros a alguien que, bueno, para... No está a nuestro nivel, sino está muy por encima de nosotros, Que es el Comisariado Europeo del Automóvil. Fernando González Iturbe, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. Ahí te has pasado,
Sí, me he pasado un poquito,
Un poquito. Menos mal que no te está escuchando mi madre.
Bueno, pero seguro que tu madre piensa mejor que yo, ¿o no? No es así.
No lo sé. Ya con los años que tiene a veces me pone un poco a caldo, pero bueno, da igual. Se le tolera.
Bueno, perfecto. Oye, Fernando, tenemos que hablar si nos quedaba en el tintero, dicen, es muy antiguo, ¿no? De un asunto relacionado con las ITV. Pero no, cuidado, no con la ITV en sí, sino el hecho de llevar la pegatina de la ITV. Dice, bueno, esto es la pegatina de la ITV, bueno, muy fácil, la ponemos en la parte superior derecha del parabrisas y tenemos la ITV ahí. Vale, hasta ahí todo chulo, todo muy bonito, llevamos la de color, la que corresponde con el año, y hemos pasado a la ITV. Pero, ¿qué ocurre si esa pegatina, en realidad, pues la hemos quitado a otro vehículo o nos la han dado, pero en realidad no ha pasado la ITV? Algo ha ocurrido ahí. Es decir, ¿qué pasa si en realidad no hemos pasado la ITV, pero sí llevamos la pegatina puesta? ¿Cómo pues, que la hemos pasado?
Pues fíjate, me abrió la curiosidad una referencia, una sentencia del Pleno de la Sala Segunda del Supremo, que es la Sala de lo Penal, porque cuando se reúne el Pleno de la Sala es porque hay intención, o el Tribunal Supremo lo que quiere es unificar doctrinas, y es que hay varias sentencias contradictorias, la mayoría, como por ejemplo de la Audiencia Provincial de Asturias y Las Palmas, donde dice que ese documento es un certificado y Barcelona que no. La clave está en eso, ¿qué tipo de documento es ese? ¿Es un certificado, es un documento público o no lo es? Sí. El Tribunal Supremo ha dicho que sí. Que al final que sí. Hoy, perdóname, otra vez están llamándome del hospital.
Ah, pues nada, pues entonces...
Espérate, ponme en silencio y ahora mismo llego contigo, perdóname.
Por supuesto que sí. Oye, esto es tremendo, menos mal. Bueno, ya sabemos que le están llamando al hospital porque tiene a su mamá malita y eso.
Y avanzada ya nos dijo que...
Que en cualquier momento le podían llamar y bueno, y ya veo que ha coincidido las dos veces. A lo mejor igual le está llamando a su madre, que te estoy escuchando, caramba.
Podría ser.
Con lo que has dicho al principio, pues mira, yo no pienso igual, o pienso exactamente
hijo mío, ¿cuánto le has pagado a estos señores para que hablen así de ti?
Sin duda. Bueno, pues estábamos hablando con Fernando González Iturbe, que es el Comisariado Europeo del Automóvil, sobre la ITV, sobre el hecho de la mascarilla. Fernando, tienes abierta la línea y en cualquier momento nos pides paso, sin problema alguno, ¿vale? Tenemos, David y Diego, que hablar de ventas de automóvil. Las ventas de coches en Europa han bajado un 17,6% en agosto y caen por debajo del millón de unidades. Atención, porque bueno, ya empezamos a tener un poquito de problemas en ese sentido. Se espera una caída en el mercado español del 32% este mismo año. Pero a pesar de todo, el plan Renove ha sumado más de 110.000 operaciones. Esto no quiere decir que las 110.000 sean, bueno, se han acogido a ello, pero en realidad ha sumado unas 28.000 matriculaciones.
Sí, Vicente, está claro que al principio de la pandemia lo hablamos, y lo hablamos también en su día con ANFAC, y nos van a robar un trimestre incluso, eso era la mejor opción, y la peor opción es que la pandemia nos robe un cuatrimestre, que creo que es la cifra que tenemos ahí del 30 y algo.
Sí.
Entonces, soluciones por parte de las administraciones. Yo creo que quizá fue esa falta de flexibilidad, la falta de velocidad al inicio de lanzar el programa, el plan, un mes antes.
Sí.
¿Te acuerdas que siempre que comentamos ese mes que nos faltaba, ¿no?, de velocidad a la administración?
Sí.
Y luego no haber realizado un plan Renove realmente enfocado hacia una situación COVID, que era un plan muy válido para una situación un año normal, pero 2020 ha sido normal.
¿Se habrán acogido ya todas las comunidades autónomas al MOVES? Porque pues hoy es el último día.
Sí, pues hay más de una que le falta y yo...
¿Y qué va a pasar a partir de ahí? Porque claro, si no se acogen, es una pérdida también para sus ciudadanos, ¿no?
Espero que en este caso haya una prórroga ampliar el plazo.
La prórroga ya estaba, es decir, también, hoy era el último día.
En descargo de la administración, hay que decir que todas las administraciones con el problema del coronavirus están saturadas.
Sí.
Yo creo que prácticamente todas, hablas con Cultura, tienen problemas con los colegios, Hacienda tiene problemas, Agencia Tributaria también, todo el mundo está haciendo mucho más trabajo del que está acostumbrado. Por lo tanto, entiendo que habría que hacer aquí
está,
un plazo.
Pero ¿por qué está haciendo más trabajo? ¿Por el COVID?
Por el COVID, sí.
¿Qué relación tiene el plan Renove, industria, las comunidades autónomas con el COVID? No
me imagino que esa parte de la administración que lleva, me lo imagino, esa rama, sí, tendrá otras muchas facetas que les saturarán. Vamos, es el comentario general de todos, de toda la gente que está en la administración. Sí. Tienen un equipo para una situación normal, pero una situación excepcional se duplica, se triplica el trabajo y no llegan a todo.
Oye, Quique Martí, tendremos que hablar de tu moto también, ¿no? Tenemos aquí la Yamaha Tri-City 300. No sé si tenemos al comisariado del automóvil, creo que no todavía. Fernando. No, no tenemos a Fernando. Vamos a dejarlo relajado, tranquilo, a Fernando González Iturbe. Le damos un poco la vuelta al programa y si les parece vamos a hablar de la Yamaha Tri-City. También tendremos otros invitados en la jornada de hoy.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo Seat León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Seat León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.
Red de concesionarios Seat de Valencia y provincia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna.
Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Un programa desde Valencia para todo el mundo. Se puede escuchar desde cualquier lugar a través de cope.es/Valencia, los dispositivos móviles, a través del Android, del iPhone. De iPhone sabes algo tú, ¿no, Quique?
Algo.
Algo de iPhone.
Algo, vale, me suena.
Y si le digo, oye, a veces cuando le digo, Siri no me hace mucho caso, tienes que...
Depende, yo creo que es que Vicente no se quiere llevar bien contigo.
No, pero yo creo que es Siri y todas las demás.
O sea, eso te iba a decir.
Porque mi mujer, las dos niñas, y ninguna me hace caso, ni siquiera mi nieta.
Yo te iba a decir los asistentes en general, pero bueno, parece que va más allá.
Creo que va más allá,
asistentes, porque casi todas son mujeres, ¿no? En este caso sí.
Pero, pues
fíjate,
no hay manera.
Él sabe mucho de en este caso de Siri, pero cada vez conduce peor las motos, porque le han tenido que poner, Vicente en este caso, tres ruedas en la Tri-City.
¿Ah, sí?
A eso hemos llegado, Vicente.
A eso, sí, ¿por qué? ¿Pero las llevas detrás?
No, las llevo delante, que es peor.
No, yo creía que llevabas estas ruedines, estas ruedas como sí, un niño pequeño.
Es que no, eran un extra y no lo llevaba a la unidad que nos dejaron para probarla. Vale.
No, bueno.
Entonces, que no ríais, que es un gran invento, de verdad. No. Muy seguro, no ríais.
No, yo hablaba por Quique, llevar la moto. Bueno, la Yamaha Tri-City, háblanos de ella. Venga, cuéntanos.
Venga,
cosas.
Un poco
¿Te ha gustado o no te ha gustado? Cuidado.
Me ha gustado, pero es rara. A ver, es más bonita.
A ver, que los de Yamaha nos escuchan, ¿eh?
Sí,
que...
sí, por eso. Ah. Hola, VFR.
Ah, exacto.
A ver, ¿es más bonita que la chuleta que te he pasado?
Sí.
¿La moto en sí es bonita? Bueno.
Sí.
Es una moto diferente, ¿no? A ver, verdaderamente es un concepto que arrancó ya hace tiempo con otras motos. De hecho, hasta Peugeot ha tenido una moto con tres ruedas. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una moto de tres ruedas? La moto como tal no tiene ninguna característica en especial aquí que resaltar, más que, pues, por ejemplo, tiene 30, 35 caballos y tiene control de tracción, pero luego eso tiene una explicación y vamos a dar el porqué.
Yo te hago un inciso, Quique.
Dime.
Es que tiene una característica especial.
Sí, que tiene una rueda más.
Y que se cae menos.
Bueno. Bueno.
No, perdona.
Bueno.
Tres puntos de apoyo.
Sí.
Es física básica.
Sí, que patinan en TG2 cuando vas tumbado.
No, pero también tiene más superficie de contacto. Y la superficie de contacto al final es seguridad.
Eso es cierto. Vale, ¿qué pasa cuando nos subimos a la Tri-City? Bueno, lo primero es que esta, al tener tres puntos de apoyo, como dice David, pues tiene una característica que la hace un poco única, ¿no? Que la puedes conducir con el B+3. Entonces eso puede ser bueno o puede no ser tan bueno. A mí me parece bueno, pero es verdad que 35 caballos y una persona que no tenga un carnet de conducir, aunque tenga tres ruedas, sigo yendo encima de una moto. Y es verdad que te da la sensación a veces que se te olvida. Porque antes del programa lo hablaba con David. Y son cosas, pues, que a los moteros se nos hacen raras, como llegar a un semáforo y no tener que bajar el pie al suelo. Es una cosa que no te pasa nunca con una moto convencional.
Sí, pero ese mismo conductor puede llevar un coche de menos de 1.000 kilos con 350 caballos.
Eso sí, eso sin problema. Eso ya lo sabemos, que la legislación es como es. ¿Qué pasa? Es verdad que cuando coges una curva con esta moto, al ser una moto que está muy medida, no tiene una potencia obviamente descomunal, es una moto urbana que gasta muy poquito, porque gasta 3,3 litros y la prueba hizo 3,5, o sea que es bastante real. Una moto cuando sales a autopista, toda esa confianza que te puede dar dentro de la urbe, en la autopista la pierde un poco. Y justamente es porque tiene 3 puntos de apoyo. Y cuando te da el viento de lado con 3 puntos de apoyo, créeme que no es tan estable como parece. O sea, ¿vale? No lo vamos a criticar porque es verdad que la moto tiene una gran cúpula y no se ha diseñado para hacer grandes viajes. Es una moto urbana, ¿eh? Eso que nos quede claro. Uh-huh. Y los chicos de Yamaha la han acertado bastante. Le han puesto un depósito grande, consume poco, es una moto muy cómoda, muy fácil de llevar, te haces con ella enseguida. Como datos curiosos, justamente por el tema de las inclinaciones, que es un tema raro en una moto de 3 puntos.
Peculiar.
Es que cuando ya son afro, tiene un asistente de control de lo que vendría a ser la caída hacia los laterales. O sea, si yo estoy quieto y la moto no se mueve, el asistente me lo bloquea y yo no puedo tumbar la moto hacia el lado, o sea, es como que se queda petrificada. Y aún lo hace la sensación más rara. Pero es verdad que para el día a día...
Ya tienes una caída evitada.
¿Cuánta
gente se cae en un semáforo?
Muchísima gente se cae en los semáforos. Ya, y justo mira, por no llegar. Es una moto...
Voy sumando, Kike.
Sí, vas sumando. De momento... Yo te digo lo que... La sensación de cuando yo la probé. Es verdad que es una moto bajita, pero aquí ya no entra tanto en juego porque no te hace falta bajar el pie. Aunque lo vas a bajar siempre. Por lo menos sabes lo que me pasaba porque es un poco la manía que dices.
Sí, es
yo no puedo es estar quieto con los dos pies arriba y no moverme. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, como lo han pensado para desplazamientos urbanos, caben 2 cascos integrales o, como dice en la web, que no lo había pensado así, un maletín A4. ¿Vale? Importante. Que sepas que es tamaño A4.
Portátil.
Claro, exacto.
Un portátil.
Por ejemplo, un portátil de 15 pulgadas entraría como el que lleva Vicente ahí siempre para hacer el programa. ¿Qué cosas más me resultaron curiosas de esta moto? Que verdaderamente, sin embargo, o sea, lleva mucha tecnología, control de tracción, ABS, todas estas cosas, y el panel de instrumentos me pareció un poco, aunque es digital, un poco retro vintage para lo que a la marca se le supone ya, ¿no? Quiero decir, Yamaha en todo el resto de gama, menos en la MT-07, porque sí que es una gama verdaderamente entrada dentro de la Snagged, tiene un cuadro de instrumentos mucho más llamativo y visual. Se ve bien cuando le da el sol, ¿vale? Que esto es un dato,
eso es un dato
importante. Pero es verdad que me esperaba un poco más. ¿Por qué? Porque digo esto, porque al final es una moto de 300 centímetros cúbicos que, por meter una rueda más, vale 7.999 euros. Quiero decir, barata no es. Entonces, ¿es una moto que recomendaría probar? Sí. ¿Algo para desplazamientos urbanos? Sí, para desplazamientos urbanos, de hecho, tiene muchas ventajas. Al final es, vas más cómodo, seguro, da más confianza al piloto, sigues aparcando en una plaza de parking estándar de moto, ¿vale? Por lo cual... desatascamos un poco las ciudades, gastamos menos, no tenemos las ventajas de gente que igual le dé un poco de miedo ir con dos ruedas.
Con dos ruedas se circula en el Ricardo Tormo. Porque, vamos,
y con tres también.
Es que no sabía cómo enlazarlo. Y ahora tenemos con nosotros, atención. Tengo yo dos ruedas, no, dos neuronas solo, se parece. Bueno, tenemos con nosotros al director del circuito, Ricardo Tormo. Gonzalo Gobert, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente, Ranz y todos los oyentes, y lo has enlazado muy bien.
Aquí no estamos muy de acuerdo, Gonzalo.
Bueno, ¿qué tal, David?
Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Oye, Gonzalo, nada, nos encontramos con una noticia. Pensábamos que podía ser así, pero continuáis incluso con el protocolo especial para admitir público en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, que sería el del día 15, no del día 8, pero sí el del día 15, hasta que hay hasta aquí de cierto en esto, ¿eh?
Bueno, no, todo. Vamos a ver, nosotros nos hacemos un planteamiento de que, a pesar de las dificultades, y tú sabes, y todo el lío que tenemos ahora con la pandemia, entendemos que por responsabilidad hay que intentarlo, ¿no? Primero, por tema económico. Segundo, porque entendemos que los aficionados, hay muchos, cuando abrimos la primera ventana de reembolso del dinero de las entradas, pues solo una cuarta parte pidió que se le retornasen, ¿no?, de los que habían comprado en anticipada, y el resto está esperando a ver qué ocurre, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues además, visto el precedente, no en España, pues si al final lo conseguimos, seríamos el único circuito de MotoGP en España que tendría público, pero con el precedente de este fin de semana anterior de Misano, que yo ayer estuve hablando con Andrea Albani, que se llama el director de Misano, además, sí, amablemente nos ha pasado su el plan que han puesto en marcha, que estamos copiando y adaptando y mejorando o enriqueciendo, si se me permite. Uh-huh. Y entonces, con todo eso, Vicente, queremos hacer un plan donde planteamos cuatro burbujas, básicamente, una de Dorna y tres para el público. Esas tres del público implican que dividimos al público que vendrá en un aforo bastante reducido en tres tercios, y cada uno va a sus parkings y a sus zonas, y entre ellos no tienen ni comunicación ni ningún tipo de contacto, ¿no? Además de que, bueno, en fin, se pondrá un protocolo para la entrada, pues desinfectación a la entrada, toma de datos por si hay que tener trazabilidad, uh-huh, toma de temperatura, etcétera, luego obligación de llevar la mascarilla todo el tiempo, y luego distancia en las gradas, ¿no? Con lo cual, si juntas todo eso, en fin, y vosotros que conocéis bien la casa, pues yo creo que el riesgo se va a limitar mucho.
Mucho,
¿no?
Gonzalo, una pregunta, esas tres burbujas más una, las tres del público más la de Dorna, ¿qué cantidad de público estaríamos hablando en cada una de
ellas?
Bueno,
Dorna te lo digo ya porque se ha salido publicado. Dorna es su, y de hecho habéis empezado el programa muy bien diciendo, el Gran Premio de Europa, que es el día que son 6, 7 y 8 de noviembre, ese no va a haber público en ningún caso. Uh-huh. Y el segundo, que es el que planteamos este plan piloto, digamos, del 13, 14, 15 de noviembre, este sí que habrá público. Dorna, como decía, la burbuja de Dorna son 1.200 personas.
Eso es la gente que va a todos los grandes premios. Pilotos, equipos, stewards, sí, todos.
Uh-huh. Exacto. Técnicos, telemetristas, bla, bla, uh-huh, todo esto. 1.200 la caravana de Dorna. Y nosotros ahora mismo tenemos 18.000 entradas de venta anticipada que todavía quedan, de aficionados que se han esperado a ver si puede haber o no puede haber público. Imaginaros lo aficionada que es la gente. Yeah. Y entonces, ahora, como siempre decimos, nosotros tenemos aficionados y clientes, no rehenes, ¿no? Con lo cual vamos a volver a abrir una ventana para devolver para reembolsar el importe a aquellos aficionados que no quieran venir. Sí. Y los que quieran venir, o pues siempre a expensas de la resolución de las autoridades sanitarias y de Sanitat, pues lo que harán será, antes se tendrán que reubicar, les abriremos la plataforma para que ellos reubiquen esas entradas que compraron, porque como tenemos que dejar huecos por el tema de la distancia social, pues muchos de ellos no pueden estar exactamente donde compraron la entrada, ¿no?
Sí,
se reubicarán.
Te veo, sí, te veo 2 meses de trabajo administrativo en el equipo del circuito, potente, ¿eh?
El negociador.
Sí, sí, claro, pero David, al final, sí, pero tenemos claro que esto hay que intentarlo.
Claro,
sí,
por supuesto.
Que al final, sí, por tema económico, por tema también de la zona, de los hoteles, el otro día estuve en un hotel, no voy a decir el nombre, cerca de aquí, charlando con el director, en fin, y a todo el mundo, y también por dar un paso y darle un poquito de normalidad. Esto sí se puede, sí se puede. Sí, porque evidentemente si esto sigue escalando y Sanidad no lo ve viable por el motivo que sea, pues sí, buena, ¿no? No hay nada que decir. Pero por lo menos
en el circuito estamos hablando de 100.000 personas y sería 18.000 las que entrarían en el circuito.
No, ¿entendido? Ni siquiera, Vicente. No, porque yo estimo, nosotros por nuestra experiencia,
¿sí?,
y por lo que vemos, estimamos que un tercio o incluso la mitad de esos 18.000 lo mismo piden el reembolso, ¿no? Sí. O sea, estaríamos hablando en el entorno de 10.000 personas, creo, 12.000 a lo mejor.
Ya, y 10.000 personas es el 10% casi del Ricardo Tormo, es decir, que sería una separación tremenda, sí, entre cada persona, ¿no?
Vale. Sí, y además, con las medidas que os estoy diciendo, además, sí, mi conversación con el director del circuito de Misano Adriático, sí, me dijo que la gente había sido especialmente obediente, ¿no? Obediente, sí, y cívica, más que obediente. Cívica, con todas las instrucciones, con todo lo que había que hacer, tal, que no habían tenido ningún problema, que todo había transcurrido tranquilamente, y aquí no va a ser menos, ¿no? Pues vosotros sabéis que los aficionados a los deportes en general, pero los del motociclismo en particular, pues es una gente muy cívica y que va a ver espectáculo.
Bueno, pues nada, pues por el momento nos quedamos con esto y ojalá sea así, siempre y cuando lo permitan las autoridades sanitarias, por supuesto que sí, te digo, sí.
Gonzalo, como se suele decir en estos casos, ¿hay alguna fecha de no retorno? Es decir, ¿alguna fecha límite en la que digamos, se va a hacer o no se va a hacer?
Bueno, la podría haber, pero tenemos margen de sobra. Quiero decir, esto se va a saber antes. Te lo pongo al revés. Nosotros, justamente, en previsión de tener una decisión dilatada, que lo entendería también por parte de Sanidad, porque claro, ellos seguramente querrán ganar un poco de tiempo para ver cómo va evolucionando todo.
Sí.
Nosotros vamos a abrir ese periodo de devolución de tickets durante todo un mes, que no es muy común, claro, ¿no? Durante todo el mes de octubre, del 1 al 31 de octubre, de forma que la gente se lo pueda, el que lo tenga claro, que la pida, y el que no tiene tiempo de sobra también para, como digo yo siempre, darle cuerda a la cometa, ¿no? Ir ganando tiempo, la ve venir como nosotros y en fin, y yo creo que eso será tiempo suficiente para que Sanidad decida. Y nosotros como organización lo tenemos todo más o menos preparado, y como es una, como acaba de decir Herranz, es un aforo muy, 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 mucho más pequeño que en condiciones normales, pues no tiene que ser difícil para mi gente.
Y en abierto, y bueno, es lógicamente. Bueno, gracias, Gonzalo, un abrazo muy grande.
Igualmente, un abrazo a todos los oyentes y a vosotros dos.
Gracias. Gonzalo Gobert es el director del circuito Ricardo Tormo. Nos vamos, estamos en COPE más Valencia. Esto es Luz de Cruce 92.0, dispositivos móviles. Ya saben que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia.
Ya no lo vuelcas, ya no lo vuelcas.
No es para dejarlo caer solo, es para que la gente también, todo el mundo, siga la COPE a través de la web.
Claro, como ahora Quique Martilla va a tres ruedas, ya no vuelca.
No. Oye, Fernando González Iturbe, buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal, Comisariado Europeo del Automóvil?
Aquí estamos otra vez.
Todo bien, ¿no?
Bueno, no tan bien, pero bueno.
Bueno, no me atrevo a preguntar.
No, déjalo, da igual.
¿Podemos hablar de lo que estábamos comentando?
Sí, no hay problema, No, estaba comentando que hay varias audiencias, la de Las Palmas y Asturias, que bueno, pues que indican que esa pegatina es un documento oficial, y uno de los delitos es el uso de un documento oficial, en este caso un certificado, que es falso, y lo considera falso. Barcelona decía que no, que era la audiencia de Barcelona, que era un documento que solo servía pues para informar a los agentes de la vigilancia del tráfico y demás, pero al final el Supremo ha llegado a la conclusión de que dice que confirma la condena y que eso es un delito de uso de certificado de un certificado falso. Es decir, que esa pegatina que te da en la ITV, si no has superado la inspección, es un documento falso porque no refleja la realidad de lo que realmente fue el resultado de la prueba, ¿no?
Que pillaron algunos, ¿no? Algunos han pillado con eso.
Pues han debido pillar a muchos, porque yo veo aquí sentencias de, y algunos han llegado a las audiencias provinciales, Barcelona, Asturias, Las Palmas, ¿sí? Debe ser un caso, no sé si qué pasa todos los días, pero con cierta frecuencia se da, ¿no? Por eso se ha reunido el pleno de la sala.
Ya, fíjate, lo que da de sí una pegatina de ITV, ¿eh?
Pues tremendo. Para que te fíes.
Ya,
para que te fíes.
Por eso mismo. Bueno,
sí, y si tienes una buena impresora también.
Muy buena tiene que ser.
Sí.
Y buen pegamento.
Ya sabes que hoy en día hay algunos, por ejemplo, el billete no lo puedes imprimir o lo puedes fotocopiar.
No lo puedes escanear ni fotocopiar.
Un billete.
Hace ya años aquí en Madrid las tarjetas de minusválidos, pues bueno, se fotocopiaban y a veces colaban. Lo que pasa es que luego empezaron con estos hologramas que se reflejan y ahí era más complicado. Había algunos que al principio, algunos valientes que ponían ahí papel, papel desde plata, pero vamos, cada vez más complicado. Pero aquí, es aunque te la den, que me imagino que será la gente que dice, bueno, pues venga usted dentro de tres meses, o tiene tres meses para ver si ha reparado o ha solucionado este problema. Y gente, pues lo pego y no voy. Pues no, eso es delito.
Fernando, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y te deseamos lo mejor, ¿eh?
Bueno, tiene mala pinta, pero bueno, muchas gracias.
Lo siento. Ánimo. Un abrazote muy grande, Fernando. Fernando González Iturbe es el Comisariado Europeo del Automóvil con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y ahora sí, vamos a buscar al invitado que, bueno, ha buscado David de Diego, Javier García Breva, diputado en Cortes Generales, licenciado
fue,
en...
Fue diputado.
Ha sido. Bueno, licenciado en ciencias. Bueno, eso sé siempre, ¿no?
Creo que sí. Pues mira por dónde.
Bueno, licenciado en ciencias políticas y sociología por la Complutense, director del IDAE.
Fue director de la IDAE.
En este caso ya no.
En este caso es un referente, Vicente, a nivel de lo que es todo el mapa energético, tanto en edificación como en vehículos. Y hay que escucharlo porque está hilando una cosa que a mí me gusta mucho. Es la ciudad, cómo se tiene que rehabilitar, cómo se tiene que edificar, y el vehículo eléctrico. Ahí hay un trabajo porque la gasolinera ya no va a estar en un punto centrado, lo vamos a tener en un punto atomizado. En todas partes vamos a poder recargar y eso cambia nuestras ciudades.
La rehabilitación de edificios impulsará el vehículo eléctrico. Es un informe que enseguida nos cuenta nuestro siguiente invitado aquí en Luz de Cruce. COPE más Valencia.
del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Solo profesionales, hasta 13.000 euros de descuento. TAE 0%, 5 años de garantía. Y si tienes, plan renove. Fiat Profesional, del 17 al 19 de septiembre en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Si tu oferta quieres mejorar, Nissan Almenar, sin dudar. Nissan Almenar.
Luz de cruce.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos en alerta roja, además, durante estos días de la música, de actuaciones. Se necesita la música, el mundo de la música, la actuación. Queremos, igual que está, se puede, y vamos a ir a Ricardo Tormo el día 15 de noviembre, también deberíamos poder ver algún que otro espectáculo con todas las medidas de seguridad, de Diego.
Aunque no seamos todos los que deberíamos de ser, o no podamos ser, Vicente, por lo menos que una parte pueda ir, ¿no? Y organizándose. Lo cierto es que los rebrotes que hay, los repuntes en el número de contagiados, de fallecidos, los problemas que empieza a tener lo que es el sistema sanitario,
sí.
Yo espero que esto se estabilice.
Uno dice, por ejemplo, en Twitter aquí, dice, ¿es seguro meterte en un vagón de metro sudando? Dice él, con 200 personas, pero no es seguro ir a un espectáculo sentado y incluso al aire libre.
Exacto.
¿Eh?
Pues esto nos lleva a un camino de futuro, Vicente. Sí. Va a haber más vehículo privado. Y eso va a ser un problema para las ciudades. Y se tiene que reducir ese número de CO2. Y hay muchos caminos.
Bueno, aunque hablamos de música y hablamos de actuación también, ¿eh? O sea, sí, no, sí. No solo de la radio, ¿eh? Hablamos también de algo más. Bueno, cuéntanos, de Diego.
Pues ese es el camino. Invitado. Nuestras ciudades tienen que cambiar. ¿Te acuerdas cuando vas, por ejemplo, aquí en Valencia, vas por el barrio del Carmen, empiezas sí. a ver esas casas, esos palacios antiguos, que tienen entrada para carros y caballos? Y tenían caballerizas. Era como se construía en aquel momento. Luego hemos tenido otros formatos que los trolebuses y los tranvías en el centro de la ciudad. Eso sí, electrificados.
Eso Quique no lo ha conocido.
Eso Quique no. Luego hemos pasado a otros formatos, pero nadie se ha fijado
Pero Quique, ¿tú has conocido el trolebús?
No. Pues ya está. No, la verdad es que no. Vale, pero siempre pillo yo en este programa.
No, en las películas de Paco Martínez Soria.
Eso sí.
Vale, pues... pero eso, nos damos cuenta que ha cambiado nuestra movilidad, pero también ha cambiado la configuración de nuestras ciudades.
Sí.
Y eso es una parte muy importante, Vicente.
Bueno, y tenemos con nosotros, ha sido diputado en Cortes Generales, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense, consejero de Industria y Energía de Castilla-La Mancha, ha sido también director del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
Y es un referente a nivel del mapa energético, tanto a nivel de la Unión Europea como de España.
Bueno, tengo 10 o 12 folios con el currículum de nuestro invitado, con lo cual lo hemos resumido en cualquier caso.
Habría que decir el nombre.
Don Javier García Breva, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, solo casi el consumo de la hora del programa solo con el currículum de Javier.
Es que yo ya dije que mejor que os los ahorrarais, porque hay cosas más importantes.
Hay cosas más importantes, sí, como por ejemplo, Javier.
Como por ejemplo, pues, cómo en este momento y en esta semana que se llama de la movilidad sostenible, pues se debe de hablar precisamente de eso, de cómo transformar todo el sector del transporte en un sector que es el mayor consumidor de petróleo y el mayor emisor de gases de efecto invernadero en un sector descarbonizado que no emita y que sea eficiente energéticamente.
Sí, porque Javier, yo un poco la presentación que hacía previa a tu entrada, estaba explicando eso, que las ciudades la movilidad condiciona nuestras ciudades. No tienen, y lo hemos visto con el paso del tiempo.
Sí, sí.
Y sobre todo también, al leer tu informe, el de la rehabilitación de edificios impulsará el vehículo eléctrico, es que pasamos de un modelo, digamos, de recarga de combustibles en puntos concentrados, ahora un modelo atomizado y que la ciudad se tiene que adaptar a esa nueva modalidad.
Claro, no es un modelo atomizado, sino un modelo distribuido.
Distribuido.
Es decir, ahora, hasta el día de hoy, pues estamos en un modelo energético donde la energía se genera por 4 o 5 grandes empresas, se distribuye por otras 4 o 5 grandes empresas y se consume por millones de consumidores. Y pasamos a un modelo en el que se intenta que esos millones de consumidores sean a la vez autogeneradores de su propia energía y
sí,
gestores
el famoso
de su propia
palabra
energía.
De los prosumidores. Productores
a mí no me gusta ¿No te la gusta? Palabra de prosumidores. Yo creo que hay una palabra o un concepto mejor que está en las directivas
Cuéntanos.
Europeas, que es en la Directiva Europea de Renovables y en la Directiva del Mercado Interior de la Electricidad, que es el consumidor activo o el cliente activo.
Uh-huh.
Ahora mismo los consumidores somos consumidores pasivos, es decir, hacemos lo que nuestra eléctrica nos ordena o nos impone, ¿no? Uh-huh. Y se trata de pasar a otro modelo donde es el consumidor el que decide qué energía genera, qué energía consume, qué energía almacena o qué energía vende al mercado. Son uh-huh. dos modelos totalmente distintos. Esto no está inventado por nadie, sino que está ya escrito y regulado en las directivas europeas últimas de renovables y del mercado interior de la electricidad.
Sí, pero que en este caso las normativas de nuestro país no son tan ambiciosas o no les van a la zaga.
No, aquí en España tenemos una tradición, yo prefiero llamarlo tradición a otra cosa, de incumplir tarde y mal las directivas europeas. Por ejemplo, yo, la directiva que más me gusta a mí es la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que entró en vigor en julio del 2018, es decir, sí. Lleva ya 2 años en vigor y aquí en España nos ha traspuesto. No solamente nos ha traspuesto, sino que en la última actualización del Código Técnico de la Edificación de diciembre pasado, de hace 8 meses, pues se decía en la primera página del decreto, se decía textualmente, no es intención de este decreto transponer la directiva de 2018. Bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Y esa directiva dice una cosa muy importante, y es que obliga a que en todos los edificios nuevos y sí. todos los edificios que se rehabiliten incluyan infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Es decir, hay una relación directa entre la movilidad eléctrica y el edificio eficiente.
Sí, en este caso, el llegar tarde a todo esto nos provoca el que tengamos edificios poco eficientes, esa preinstalación no preparada, pero también nos va a significar multas.
Fíjate, a mí lo de las multas me parece secundario. ¿Por qué? Porque, bueno, la costumbre de la Comisión Europea es intentar a toda costa no criticar o no cuestionar las decisiones que tomen los gobiernos, con lo cual, pues tampoco, fijaros, esa directiva, el plazo de transposición terminó en marzo de este año, estamos en septiembre y no se ha traspuesto, incluso se ha manifestado en un decreto que no es intención transponerla y la Comisión Europea no ha dicho nada. Es decir, a mí no me preocupa tanto eso como el perjuicio que se crea a la transformación de nuestra industria,
sí.
la transformación de nuestra construcción, de nuestro sector de la construcción y la transformación de nuestro sector energético. Ese retraso sí que a mí me preocupa porque afecta a todos los ciudadanos.
Porque ese cambio necesita un tiempo también. Yo creo que, y está ocurriendo también con la movilidad, no sé si tienes esa sensación, hay que cambiar la mentalidad. La forma de enfocar los problemas es distinta en el mundo de la combustión y en el mundo de los hidrocarburos que en el mundo eléctrico.
Totalmente. Yo lo que analizo en el informe, y pongo un ejemplo claro, es que hace 20 años ya en Bruselas se puso fecha de fin al carbón en el año 2020 y nadie se lo ha creído estos 20 años, y lo estamos sí. viendo ahora mismo en España. Bueno, pues ahora mismo, noticia de hoy, la Comisión Europea está estudiando elevar el objetivo de reducción de emisiones en los automóviles.
Sí, será más ambiciosa.
Para el 2030, pasar de los 60 gramos, perdón, de los 95 gramos de emisiones de CO2 por kilómetro actualmente a 45, es decir, reducirlo más a la mitad. Si tenemos en cuenta que el último dato que yo conozco de la Agencia Tributaria sobre vehículos matriculados en España, en el año 2019, la contaminación de nuestros vehículos fueron de 121 gramos,
sí.
pues fijaros la distancia abismal que nos queda que recorrer en España en el sentido de la movilidad sostenible. Es decir, no se trata solo de hablar de vehículo eléctrico todos los días, sino de reducir las emisiones del sector del transporte.
Esa es la parte complicada, siempre es la, digamos, la cara oscura, pero siempre cuando hay un cambio así disruptivo en nuestras vidas a nivel de movilidad, de economía, también se abren oportunidades. Y en tu informe me parecía muy interesante los otros nuevos modelos de negocio que has comentado para impulsar la movilidad eléctrica. Sí. El primero es la carga inteligente, donde Seguido trabaja. El segundo, la instalación de puntos de recarga en los proyectos de rehabilitación, es decir, cuando hay una rehabilitación de un edificio, prepararlo, aunque no lo pongas, por lo menos dejar la preinstalación hecha para que se pueda hacer y que tenga y que esté dimensionado correctamente. Y por último, algo que en los últimos 6 meses, en estos de pandemia, yo he podido leer mucho, no tanto en España como me gustaría, pero fuera, en otros muchos mercados, Australia, Estados Unidos, Japón, que es el almacenamiento local. Sí. El uso coherente e inteligente de las baterías, que sí que antes eran caras, ha bajado el precio, no siguen siendo todo lo baratas que debería, pero va, yo creo que con la batería va a ocurrir como con la placa solar, va a tener una caída de precio en los próximos años bastante bestial, si me lo permites la palabra. Yo meto ahí. Porque bajar un 80-90% el precio es una, una cifra bestial.
Es que va a pasar, está pasando ya, ha pasado con los paneles fotovoltaicos, como decías, y con las baterías de almacenamiento está pasando. ¿Cuál es lo importante de este? Cuando yo señalo estos modelos de negocio, estoy señalando actividades en las que se puede basar la recuperación de nuestra economía. Por ejemplo, la Comisión Europea le preocupa mucho que la carga o la recarga de los vehículos eléctricos y las baterías de almacenamiento sean sectores económicos que sigan siendo controlados por las mismas empresas que controlan ahora nuestro sistema energético. Y entonces la Comisión Europea habla en sus directivas de abrir esos mercados, concretamente el mercado de las baterías de almacenamiento y el mercado de la recarga de los vehículos eléctricos, a nuevos actores. Y cuando habla de nuevos actores, pues se refiere, por ejemplo, pues a las pymes, a las entidades locales, corporaciones locales, a las cooperativas, asociaciones de consumidores, etcétera. Y cuando en esas directivas desarrolla estos elementos, pues está hablando de la generación distribuida. Fundamentalmente la generación distribuida es el autoconsumo, los agregadores de demanda, las comunidades de energías renovables, y en estas nuevas figuras que aparecen, siempre aparece la carga del vehículo eléctrico como una actividad de desarrollo industrial importante. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo en Europa, no solo en España, sino en toda Europa, la industria del almacenamiento pues está copada por empresas chinas.
Ahí.
Y las infraestructuras.
O coreanas.
Claro,
sí.
O coreanas.
Ahí es donde yo te quería preguntar, porque hay una cosa que me preocupa realmente. Igual es una visión muy simplista, pero ¿vamos a pasar en un vehículo de combustión a depender del Golfo Pérsico para ahora en el vehículo eléctrico y en las baterías a depender de China y de Corea?
Pues en este momento, tal como están las cosas, no solamente ese es el problema de España, sino de toda Europa. Y hay otro problema adicional, la infraestructura de recarga. Yo siempre he dicho que el modelo que se establece en la directiva europea, concretamente de eficiencia energética de edificios, el modelo que establece es que la mejor fórmula para recargar el vehículo eléctrico es donde la gente vive y trabaja. Es decir, en los edificios, en las oficinas,
cuando está parado,
y en los aparcamientos.
Básicamente cuando no lo usas.
No, pero es que las ventajas de este modelo es que beneficia enormemente al sector, al sistema eléctrico, porque reduce las inversiones que hay que hacer energéticas para suministrar esa electricidad a los vehículos.
Sí, lo estabiliza.
Y sin embargo, el modelo que se está desarrollando ahora mismo en España, hay más interés por colocar infraestructura de recarga en las gasolineras, en las autovías, que en los edificios. Y ya es aquí donde la Comisión Europea dice, tiene que haber nuevos actores. Y fundamentalmente yo siempre digo que el primer actor al que yo me refiero siempre son las entidades locales, los ayuntamientos. Es decir, si los ayuntamientos no obligan a poner la carga en casa o las infraestructuras de recarga en los edificios, o si no hacen o facilitan ese derecho a enganchar, como dice la directiva europea, derecho a enganchar que tiene el ciudadano el vehículo eléctrico en donde vive o trabaja, la demanda de vehículos eléctricos no crecerá, porque el vehículo eléctrico ya está inventado y es competitivo. Lo que falta ahora mismo es darle al consumidor el acceso a la recarga.
Don Javier, ha sido usted director del IDAE, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y me gustaría hacer una pregunta referente al plan Mover 2. Sabe que las comunidades autónomas, hoy es el último día para adherirse, para aprobar el plan Mover en muchas comunidades autónomas que todavía pues no se han adherido. ¿A qué están esperando?
Bueno, pues yo no lo sé. Habría que preguntarlo a las comunidades autónomas.
No, lo digo por su experiencia. ¿Qué pueden estar esperando?
Yo sinceramente, este tema no lo sé. No tengo el contacto con las comunidades autónomas para decirte, pues ha habido tal problema o tal. Yo entiendo que en este momento las prioridades son otras, está clarísimo. No hay más que abrir el periódico todos los días. Pero me preocupa algo más, que no es la subvención, sino que hay por delante nada más y nada menos que un fondo de recuperación europeo que a España le va a reportar un montón de ingresos. Ayer la presidenta de la Comisión Europea ya dijo que, o repitió, que la prioridad tiene que ser inversiones sostenibles. Yo creo que el vehículo eléctrico y todo lo que rodea las infraestructuras de carga, las baterías de almacenamiento, sería, por ejemplo, una actividad prioritaria para renovar la industria española y la industria de cada comunidad autónoma. Sería interesante que los gobiernos regionales no solamente fueran a coger las subvenciones o ayudas públicas que hay para comprar vehículos, sino que establecieran ya planes concretos para decir vamos a invertir en baterías o vamos a invertir en infraestructura de recarga, porque esa es la mejor manera que habrá de aprovechar esos fondos que vendrán de Europa.
Vicente, queda claro, hace falta un cambio de modelo. Y yo, Javier, una de las sensaciones que tengo a veces, y me ha ocurrido, yo llevo, Vicente lo sabe, Kike también, que están aquí conmigo en el estudio, más de 15 años anunciando el cambio. La movilidad va a ser eléctrica, tengo muy claro que las ciudades van a ser, en breve, van a ser eléctricas. El transporte en carretera, aún le queda mucho trabajo al hidrógeno para poder ser efectivo. Ahí tenemos, sé que vamos a trabajar en modelos híbridos también, cuando se llega a la ciudad, un tipo de movilidad, cuando sales en carretera a otro. Pero a nivel de creerse el proyecto, creerse el modelo, yo tengo la sensación de que en nuestro país se hacen cosas que para que parezca que se hace, pero realmente no se hace.
No, yo incluso iría un poquito más allá. Es que, por ejemplo, pues se ha mandado a Bruselas recientemente una estrategia de rehabilitación energética del parque inmobiliario de todos los edificios. Y en las actuaciones de rehabilitación energética no se incluye la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos. Algo que está obligado a hacerlo el gobierno, porque lo obliga la Directiva Europea de Edificios, sin embargo en la estrategia de rehabilitación no figura, y tampoco figura en el Código Técnico de la Edificación. ¿Cómo vas a obligar a un promotor a que ponga infraestructura de carga si no tiene obligación, porque es una obligación que no aparece en los códigos de construcción? Pues eso es así. Y los planes, por ejemplo, el PINIE que se ha presentado, o las subastas de renovables que se están hablando, prácticamente no dejan espacio a la generación distribuida. Es decir, yo he pedido que haya subastas para generación distribuida y no hay espacio. ¿Por qué? Porque aquí siempre se va a lo grande. Se quieren hacer grandes instalaciones renovables. Cuanto más potencia fotovoltaica se instale, mejor. Pero la van a hacer los mismos de siempre, que cogerán los fondos de Bruselas, y sin embargo, para la pequeña economía, que es la que reduce las emisiones, la que puede crear empleo, la que puede atraer innovación,
la que es sostenible.
Exactamente. Esa pequeña economía pues no tiene recursos ahora mismo pues para hacer un gran plan de autoconsumo, por ejemplo. ¿Por qué no hay un objetivo en España de tejados fotovoltaicos, por ejemplo, de autoconsumo, o de tejados fotovoltaicos con baterías de almacenamiento conectadas a puntos de recarga donde la batería del vehículo eléctrico forma parte de la gestión energética del edificio? Esos objetivos no existen todavía en la regulación española.
Pues al final yo creo, tengo la sensación que va a ser el mercado privado el que va a poner las soluciones, ya que en este caso el Estado no llega. Porque al final, aquí por ejemplo en el programa lo hemos hablado, la nueva movilidad, el patinete en las ciudades. Hace 10 años lo veíamos impensable, hace 5 veíamos que emergía. Ahora vemos que es una parte importante dentro de nuestras ciudades, porque es una solución barata y eficiente. Si el mercado le proporciona al usuario algo barato y eficiente, se va a cambiar.
Claro, pero eso, en España ese proceso, que podría ir más rápido, pues va lento primero, porque en los planes de ordenación urbana, en el planeamiento urbano, en las ciudades españolas, hasta hace muy poquito tiempo, por no decir hasta el día de hoy, prácticamente las vías se han contemplado como vías por las que cada vez deben de circular más vehículos, y eso es una barbaridad, acaba en el colapso. Y ahora ya en el colapso ambiental, que es peor. Yo creo que en los planes de ordenación urbana habría que meter la energía como un factor que determina el territorio. Y en ese factor energía pues tendrían que, por ejemplo, empezar a proponer la infraestructura de recarga para el vehículo eléctrico como un elemento urbano, un elemento del planeamiento urbano, la generación distribuida como un elemento del planeamiento urbano, y la eficiencia energética de edificios como, ya no como una obligación, sino como algo que debería de ser ya no obligatorio, sino impuesto. ¿Por qué? Porque al final la energía que se hace de manera distribuida va a ser más barata que la que se compra ahora mismo en la red eléctrica.
Don Javier García Breva, estaba leyendo aquí el currículum y me pone algo ya por parte de David Diego. Dice, es uno de los principales referentes de política energética de nuestro país. Y veo que es así, sí. Que esto ha acertado. No está en su currículum, pero sí es uno de las afirmaciones de David Diego.
No, yo lo más importante que yo me dedico ahora en la oficina de Javier García Breva a hacer estos informes, y yo lo único que invito a los oyentes a que los lean.
Bueno, ¿dónde los pueden encontrar, Javier?
Están totalmente accesibles y gratuitamente en la página web de la oficina de Javier García
Breva. Bueno, yo aviso a todo el mundo que ponga en Google Javier García Breva informes y le salen todos.
Y le sale todo.
Javier, de ahí no te escapas.
Vale, yo encantado.
Un placer, Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande. Javier García Breva, con nosotros en Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor, y Avenida Tres Cruces, en la Avenida del Automóvil.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de Silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cinco minutos restan para las 4 de la tarde. David, ¿quién es que está cantando la canción?
Yo.
Ah, vale.
Oye, hay prevista lluvia mañana, ¿eh?
Vamos a quitar a Mike and the Mechanics y va a cantar Kike.
Goodbye. Ya está, ¿eh? No, esto no va a volver a pasar. Pero,
con mejor tono, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo
pronóstico del tiempo? Mañana a partir de las 14 horas, tormentas en toda la zona de la ciudad de Valencia.
Gota fría.
Así es. Tenemos a María José Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, pues nada, bien, escuchándoos y...
Te voy a meter un aprieto. Noticia de última hora, María José. No, sí.
Es que, bueno, ¿de qué hablamos? Dice, de nada, digo...
María José Alonso, oye, ¿qué pasa? ¿Pero por qué vas a tomarte algo a la plaza del ayuntamiento últimamente?
Chico, pues porque me apetecía pisar la plaza, la famosa peatonalización de la plaza del ayuntamiento.
Bueno, y resulta que, bueno, está bien, ¿no? Porque claro, te puedes tomar algo allí.
Claro.
Y no hay queja alguna, ni ruido, ni sonido, ni contaminación ninguna, porque los autobuses de la MT no contaminan.
Nada.
Entonces, ¿qué protesta tienes?
Ana Belén no va con ellos.
¿Qué queja tienes?
Me quejo por todo, ¿verdad? Disfrutando de un rico zumo de naranja valenciana y de repente, o sea, se vean... Se oyen hasta pajaritos, flipa, ¿eh?
Sí, sí.
¡Oh, qué guay!
Ah, había pajaritos también.
Sí, se oyen hasta pajaritos, sí, porque casualmente había un árbol al lado. Sí. Que, vamos, muchos árboles en la plaza, no poco que haya, pero bueno.
Sí, sí.
De repente, ¡buah! Pero te lo digo en serio, ¿eh? O sea, un ruido ensordecedor de aquello que es que se te mete, te atornilla, un olor así. Pero yo esto, jolín, te giras y justo iba a ser uno de los buses de la MT. Digo, también es casualidad, el hombre. Podía haber sido un camión de reparto, ¿no? O cualquier cosa. No. Justo un bus de la MT.
Vaya, qué casualidad.
Por favor. Sí, pero no es casualidad porque luego nos levantamos, nos dirigimos hacia otra zona, como no, nuestra queridísima calle Colón,
sí,
para ver lo guay que va. Y evidentemente, de los dos carriles de la MT, uno totalmente libre y limpio, y en el otro, creo que en cuestión de media hora, que es lo que estuve viendo escaparates y demás, creo que vi pasar dos autobuses nada más. Y de verdad, un ruido insoportable también. Entonces, por favor, MD, a quien corresponda.
A ver.
¿Gastaron los dineros primero en cambiar los autobuses? Estamos hablando de sostenibilidad y estamos hablando de la Semana Europea, ¿no? De la
María movilidad, José, hago yo un inciso contigo.
Público.
Inciso. Por favor, sí, inciso. Cámbialos. Y cómpralos en España, que hay fabricantes, no te vayas a China.
Nobles de China, que igual te metes en un fregado que no interesa.
En la MT y en China no se puede hablar, ¿verdad?
Por eso.
Vale, pero no. Yo digo que hay fabricantes punteros españoles de autobuses eléctricos, oye, que se sienten. y que hablen.
Bueno, Alonso estaba muy activa por las redes sociales y hemos tenido que llamarle. Oye, vamos a ver qué le pasa, a ver qué le pasa.
A ver, es que es verdad. Hay que apoyar a lo nuestro, porque ahora lo que hay que levantar es la economía nuestra y hay que apoyar a nuestra gente, como ya está diciendo David y Diego.
Claro.
Y por supuesto, para predicar con el ejemplo, lo primero que hay que cambiar para la sostenibilidad es los vehículos que nos van a llevar, que eso es lo más sostenible. Luego ya aplicaremos los dineritos en otras cosas, ¿no?
Sí.
Pero creo que lo primero es lo primero, que es, pues bueno, tener unos medios de transporte que realmente sean sostenibles.
Gracias, Alonso. Hasta luego. Adiós. María José Alonso, la plataforma Motera para la Seguridad Vial. Oye, Ferrari ha presentado el nuevo Portofino. Esto me suena a pizza, ¿eh? Son 620 caballos, ¿eh?
No, pero se lo estás hilando perfectamente, sí, es cierto, sí. Portofino, ese puerto italiano.
Increíble.
Que sí. Bueno, a mí me suena por la pizza.
Por la pizzería Portofino, un clásico dentro de Valencia.
También por el Ferrari, por supuesto.
Pues hasta 620 caballos. Bueno, y lo increíble, Ferrari está anunciando...
Pues sabías decir etiqueta eco.
Está anunciando eléctricos ya y está anunciando que vamos a tener un SUV de Ferrari, dentro de un tiempo.
Ah, un SUV de Ferrari.
Hombre, ¿vale? Lamborghini sacó el Urus.
Sí. Maserati el Levante.
Nos vamos, Quique, Martí, gracias.
Hasta luego,
hasta luego, David, hasta luego.
Así suena el nuevo Mini 100% eléctrico. Y así suena si lo conduces tú. Mini 100% eléctrico desde 250 euros al mes. En 47 cuotas, entrada 7.800 euros. Cuota final 16.192,92 euros. DAE 3,36%. Solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Infórmate en engasa.mini.es. Tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.